Me recosté un poco en el sofá y una palabra me animó maravillosamente y me sentí muy feliz por ello y agradecido a Dios, ¿saben? Y mi esposa estaba leyendo un sermón, estaba sentada y leyendo, y de repente me dice: escucha, quiero leerte una palabra que está escrita aquí en este sermón. Y esa palabra me bendijo tan poderosamente y me fortaleció tanto. Una palabra, una frase de él es suficiente. Es más que suficiente. Y entonces ya está ahí la alegría en el Señor. Y ella leyó lo que dice el hermano Branham. Balaam debía maldecir al pueblo de Dios, o quería maldecir al pueblo de Dios, pero Dios no lo permitió. Y el hermano Branham dice allí: han cometido tantos errores, han pecado tanto, que Balaam pensó que, en efecto, al pueblo no le quedaba más que una maldición. Pero Dios no maldice tan rápidamente a sus elegidos. Así está escrito. Así lo dice el profeta en este sermón. Eso me fue como un bálsamo en mi corazón. Porque antes dice que cometieron tantos errores, dice el hermano Branham, y pecaron tanto y que enfadaron tanto a Dios en todo. Y desde un punto de vista humano, habría que haber dicho: se acabó, la maldición está ahí. Pero el hermano Branham dijo: ¿cómo podría Dios maldecir a los que él había elegido? Es imposible. Dios no lo hizo. Nosotros, los seres humanos, lo haríamos rápidamente, pero no es posible, o no debe ser. Dios es maravilloso, y eso refrescó tanto mi corazón. Estoy tan feliz por ello. Y pensé: oh Dios, tal vez era precisamente esta palabra la que necesitaba. Uno piensa así sobre sí mismo, sobre su propia vida, sobre todo. Y cuando nos miramos a nosotros mismos, vosotros mismos sabéis que cuando nos miramos a nosotros mismos, no encontramos nada bueno, ¿verdad? Nada bueno. Pero alabado, alabanza y gracias, a los ojos de Dios somos los que somos los elegidos, somos sus hijos, somos su pueblo escogido. Y eso nos hace tan felices. Quizás solo quiera leer una palabra de un salmo, antes de la oración, concretamente el Salmo 91. Salmo 91, aquí dice: el que habita al abrigo del Altísimo y en sombra del Omnipotente, dice al Señor: mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Eso es maravilloso. Ya lo hemos expresado en los cantos, o estos compositores ya han expresado que confiaban en el Señor. Y aquí el salmista también lo expresa: mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, es mi Dios en quien confío. Porque Él es quien te salva del lazo del halcón, de la peste destructora. Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas estás a salvo. Su fidelidad es escudo y coraza, y no temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni de la peste que acecha en la oscuridad, ni de la plaga que devasta al mediodía. Aunque 1,000 caigan a tu lado, 10,000 a tu derecha, no te alcanzarán. No, solo con tus propios ojos verás y contemplarás. cómo se paga a los impíos. Sí, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni desastre tocará tu tienda, porque a tus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en sus brazos para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Pisarás leones y serpientes. Aplastarás leoncillos y serpientes. Porque Él se aferra a mí. Yo lo salvaré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Si me llama, yo le responderé. Estaré con él en la angustia. Lo liberaré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Alabanza y acción de gracias. Levantémonos y oremos. Padre Celestial, desde lo más profundo de mi corazón, también por este momento de gracia, te doy las gracias, oh Dios, por permitirnos estar aquí de nuevo para ensalzar tu santo nombre. Señor, no merecemos más que ira, pero podemos estar en tu gracia. Aleluya. Alabado seas. Y gracias, Señor. Tú nos seguirás bendiciendo también esta noche, oh Dios. Tú seguirás hablándonos a través de tu palabra. Señor, sabemos que tu ayuda está cerca de nosotros, Señor. Aleluya. Tú eres nuestra ayuda. Tú eres nuestra fuerza. Tú lo eres todo para nosotros. Por eso te alabamos, Señor. Te miramos a ti. ¿A quién debemos mirar? Alabado sea tu maravilloso nombre. Bendícenos a todos. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Alabado y glorificado sea el Señor. Hemos escuchado pensamientos maravillosos de la palabra de Dios y también de la penúltima canción. Y me llamó la atención. Ahí dice, ¿no quieres levantar tu mirada con fe? Oh, confía en Jesús, solo en Jesús. Levantar la mirada solamente no sirve de nada. Hay que levantarla con fe. Hay que levantarla con confianza. Y Dios recompensará la confianza y la fe. Y cumplirá su palabra y dará lo que ha prometido. Luego hemos escuchado y leído el Salmo 91, una palabra maravillosa. Y luego en Juan 6, o fue en 5, verso 36, que nadie da testimonio de sí mismo, sino siempre de aquel de quien se debe dar testimonio. Y una vez los fariseos, en Juan 8, verso 13, dijeron aquí dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es válido. Jesús le respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido. Porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Aquí está el gran problema. Cuando personas no saben de qué se trata, de dónde vienen las cosas, a dónde conducen, para qué han sido dadas, entonces encontrarán defectos en todo y no llegarán a poseer lo que Dios ha prometido a ellos mismos. En realidad, hoy no tenía en mente ningún sermón. Y tenemos asuntos muy serios que debemos llevar ante Dios, que queremos llevar ante Dios, y lo haremos con fe absoluta. Pero algunas cosas me han conmovido. Por ejemplo, cuando me enteré de que la hermana Kruger había fallecido, había ido al hogar celestial, y supe las circunstancias, cómo y qué, y me afectó mucho. Y no sabemos cuándo llegará mi hora, la tuya o la nuestra. Y la pregunta es siempre, ¿cómo estamos con Dios? ¿Cómo estamos los unos con los otros? Si realmente hemos hecho todo lo que podemos para estar bien ante Dios. Sabemos que el Señor Jesús, que era la reconciliación en persona, tenía a su lado a uno que no se dejó reconciliar. Tenía al otro, a su otro lado, que se dejó reconciliar, y gritó, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Somos seres humanos que no podemos juzgar, ni tenemos la última palabra, pero debemos, en la medida de nuestras posibilidades, hacer realmente todo lo posible para estar bien ante Dios, porque no sabemos la hora en que seremos llamados a nuestra morada o a nuestra morada celestial. Y las palabras que todos hemos escuchado aquí nos animan a acudir al Señor con fe. Y soy sincero, Dios me ha ayudado y estoy contento por ello. Y sin embargo, estoy triste por la situación general. Hoy he leído el libro de Esther en la Biblia. Lo he leído por encima. Quizás sea el único libro que no contiene ninguna profecía sobre el Mesías. El único libro en el que nunca se dice, así dice el Señor. El único libro en el que uno podría preguntarse por qué está en la Biblia. Se habla de Mardoqueo, de Amán, de Esther, y se narran algunas cosas ahí. Pero ¿sabéis que es un libro que nos muestra que Dios frustra las cosas que van en contra de su voluntad y que finalmente lleva a cabo lo que se ha propuesto? Y ya sabéis, cuando se leen estas cosas, yo lo tengo aquí hoy, todavía lo tengo un poco fresco, aunque mi memoria es muy mala, pero solo lo he leído una vez. En resumen, Esther se convierte en la mujer del rey. ¿Y qué pasa entonces? Entonces aparece un hombre que se enfada con los judíos y quiere matarlos a toda costa, sin que nadie sepa por qué. Pero tiene una ira que quiere expresar de alguna manera. Y ya sabéis qué pasa. Enseguida se enfada con Mardoqueo porque se ha enterado de que Mardoqueo es judío. Y eso no le gustó. Y quería ajustarle las cuentas de inmediato, así que mandó levantar un poste de 50 metros y buscó la primera oportunidad para colgar a ese hombre en él. Les leeré solo algunas cosas de este texto, de esta palabra sobre este Amán. Es un personaje extraño, pero está en la Biblia y debemos aprender nuestra lección de ello. Aquí dice, en el capítulo 2, verso 10, pero Esther no reveló a nadie su origen judío ni su familia, porque Mardoqueo le había prohibido revelar nada de eso. Era algo malo. Allí en el reino de los persas, que ahora es, por ejemplo, el Irán actual, revelar eso. Y ahora, aquí en el capítulo... Sí, aquí en el capítulo 2, viene entonces Mardoqueo y cuenta a través de Esther que dos personas están planeando un atentado contra él y estos dos son capturados y asesinados. En lugar de honrar a Mardoqueo, que había transmitido esta revelación, ¿sabéis lo que dice aquí? En el capítulo 3, verso 1. Después de estos acontecimientos, el rey Asuero elevó al Agagita, Amán, hijo de Amedata, a los más altos honores y dignidades y le asignó un trono por encima de todos los príncipes que estaban a su alrededor. Pues él no había hecho nada para ser honrado, absolutamente nada. Pero este Mardoqueo, descubrió que había una conspiración contra el rey. Y ahora no se oye ni se ve nada de Mardoqueo. Ahora se honra a un hombre que no tiene nada que ver con el asunto. Y que luego levanta el patíbulo para que los judíos, o el judío al que se le ha revelado el asunto, sea llevado al patíbulo. Y aquí en el capítulo 3 se dice, y lo digo por una razón muy concreta, aquí en el capítulo 3, en la última parte del verso 6 dice, y así concibió el plan de exterminar a todos los judíos que vivían en todo el reino de Asuero junto con Mardoqueo. Aquí incluso encontramos el número 13. A veces nos preguntamos por qué el número 13 siempre ha sido tan temido. ¿Sabéis? El número 13 aparece aquí escrito 3 o 4 veces seguidas. Era el día 13, el día en que se iba a llevar a cabo la matanza de todo el pueblo judío. Y precisamente ¿sabéis lo que pasó? ¿Sabéis lo que pasó? Precisamente ese día, el día que Amán había fijado para asesinar a todos los judíos, precisamente ese día fueron asesinados sus enemigos. ¿Lo habéis leído todos? Dios cambió el curso de los acontecimientos. Dios frustró el plan. Cuando nuestro hermano leyó que Dios vela por su palabra para cumplirla, no vela por la palabra de Amán para cumplirla, sino que él vela por su propia palabra para cumplirla. Amán, que viene y va, luego cuelga de la horca. Pero Dios vela por su palabra y por su pueblo para cumplirla. Y no podemos entrar aquí en detalles, pero aquí dice que los secretarios reales fueron convocados el día 13 del primer mes. Sí, este número 13, podéis leerlo, con solo 10 capítulos. Son solo 10 capítulos cortos, perdón. Y luego continuamos aquí y dice en el último verso del capítulo 3, pero el rey y Amán se sentaron para festejar mientras en la ciudad de Susa reinaba el desconcierto. Ya saben que él tenía los mejores caballos y los barcos más rápidos y los envió a todos los países diciendo, el día 13 del mes tal, todos los judíos de todo el país en las 27 provincias serán arrasados, es decir, exterminados, y con los caballos más rápidos, con mensajeros urgentes a todos los países. Y ya sabéis que cuando llegó este mensaje a todas partes, estos dos se sentaron y se pusieron a beber, y el pueblo de Dios estaba consternado en la miseria, en un profundo sufrimiento, y se emborracharon y estaban de buen humor estos. Pero ahora viene lo importante. Dios velaba por su pueblo y se acordó de ellos. Aquí en el capítulo 4, Esther tomó la iniciativa y dice, aquí dice en el versículo 16, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí durante 3 días y 3 noches, sin comer ni beber. Yo también ayunaré con mis doncellas y luego iré al rey, aunque sea contra la ley. Si tengo que morir, moriré. Entonces Mardoqueo se fue e hizo tal como Esther le había dicho. Ustedes saben que no era posible presentarse así ante el rey. Ella tenía que ir al patio y esperar allí hasta que la llamara, hasta que el rey levantara su cetro de oro y lo extendiera hacia ellos. Entonces podían acercarse. Y aquí ella dice, entraré, muera yo o no muera, perezca o no perezca, se trata de mi pueblo y estoy dispuesta a dar mi vida por mi pueblo. Ella entró en la grieta. O se paró en la grieta. Acabamos de leer el sermón del hermano Branham parado en la grieta. Y lo leemos y luego lo dejamos a un lado y nos preguntamos por qué lo hemos leído. Hemos comprendido que nosotros también tenemos que entrar en la grieta. Y si morimos, morimos, pero tenemos que entrar en la grieta. Y aquí veis que la historia continúa. En el quinto capítulo se ordenan un poco las cosas y luego llegamos enseguida a lo más interesante, que es el sexto capítulo. Eso es lo más interesante a partir del verso 5. Aquí dice, Cuando los eunucos dijeron al rey que era Amán quien estaba en el patio, el rey ordenó que entrara. Cuando Amán entró, el rey le preguntó, ¿qué se le puede hacer a un hombre a quien el rey desea honrar? Amán pensó para sí, ¿a quién otro podría el rey querer honrar sino a mí? Este Amán no había entendido en absoluto de qué se trataba. Pensó, ahora estoy en el patio y el rey pregunta, ¿qué debemos hacer con un hombre que debe ser honrado por un acto especial? Y se trataba de que Mardoqueo había recibido la revelación y podía advertir al rey, y estos dos hombres fueron asesinados y el rey siguió con vida. Ahora se trata del premio, y Amán piensa, ¡ay, Dios mío! ¿No encontrará a nadie más que pueda ser premiado? Así que yo soy el candidato ideal, haré la mejor propuesta posible, porque entonces el premio será para mí. ¿No es así como piensa el ser humano? ¿Y qué sucedió? Aquí está escrito, verso 7. Él respondió al rey, si el rey desea honrar a alguien, que traigan un manto real que el rey haya usado y un caballo que el rey haya montado con la corona real sobre su cabeza. Que entreguen el manto y el caballo a uno de los príncipes más distinguidos del rey, para que vista con ellos al hombre al que el rey desea honrar. Lo haga montar en el caballo y lo pase por la plaza principal de la ciudad, gritando delante de él o clamando delante de él. Así se hace con el hombre al que el rey desea honrar. ¡Qué propuesta tan maravillosa! Él pensó que ahora le harían todo eso a él. Ahora viene el alto caballo en el que puede sentarse. La plaza del mercado ya está ahí. Y luego partirá. Todo el pueblo le dirá buenos días. Todos se inclinarán ante él y entonces todo irá bien. ¿Y sabéis lo que pasó? Leemos a partir del verso 10. Entonces el rey dijo a Amán, toma inmediatamente un traje como ese y el caballo, tal como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que está sentado a la puerta del palacio del rey, y no omitas nada de lo que has propuesto. Sí, eso no se lo esperaba. Él quería matar a los judíos. Tenía una ira tremenda contra ellos. Nunca esperó que ahora este hombre, que parecía ser su archienemigo, fuera coronado u honrado. No omitas nada de lo que has propuesto. Entonces Amán trajo el vestido necesario. ¿Os imagináis lo que significa eso para él? Tenía que traer la vestimenta real para aquel a quien quería asesinar. Tenía que traer el caballo en el que quería montar y tenía que llevar a cabo toda la historia ante el rey. Y dice, entonces Amán trajo la ropa necesaria y el caballo vistió a Mardoqueo. Lo hizo pasear por la plaza principal de la ciudad y gritaba delante de él. Eso era algo. Así se hace con el hombre a quien el rey quiere honrar. Ahora tenía que tocar la trompeta para otro, ante quien nunca hubiera querido hacerlo. Aquí hay algo interesante para quien lea toda la historia hasta el final. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 7, verso 6, dice, Esther respondió, el adversario y enemigo es el malvado Amán. Ella incluso invitó a cenar y dijo, invita a Amán, y entonces todo saldrá bien. Y así fue. Ella lo invitó, él fue, él vino, pensando que sería honrado. Y aquí es donde todo se volvió al revés. Lo que él quería hacerle a otro, le sucedió a él mismo. Me pregunto si Dios ha cambiado y todos respondemos que no. Y entonces debemos ser muy, muy cuidadosos con lo que hacemos a los demás para que no nos suceda a nosotros, a mí, a ti. Y soy sincero, le he dicho al Señor en oración, Dios mío, no me sirve de nada saber los errores o lo que otros hacen mal. Solo me ayuda reconocer y saber dónde no estoy, dónde puedo estar. Si asiento con la cabeza cuando una palabra se refiere a otra persona, entonces no se me ha predicado a mí. Tengo que estar realmente de acuerdo desde el corazón con la palabra que se predica, si me ha llegado. Si solo les dice a los demás algo, entonces estamos sentados, o yo estoy sentado en vano bajo el sonido de la palabra. Ahora bien, aquí en el versículo 17 del capítulo 8, estoy a punto de terminar, dice, también en todas las provincias y en todas las ciudades, donde quiera que llegaba el decreto y el edicto del rey, había alegría y júbilo entre los judíos, banquetes y días festivos, y muchos de los paganos de la tierra se convertían al judaísmo, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Cuando Dios cambió el destino de los judíos, los paganos se convirtieron repentinamente y se pasaron al judaísmo porque vieron que Dios había frustrado el malvado plan del asesino y que velaba por su palabra y por su pueblo. Había cambiado su destino y había entregado a sus enemigos en sus manos. Y aquí dice, había alegría y júbilo, celebración y fiesta en toda la población judía. Un momento, no solo en la judía, sino, esperad, dejadme leer con atención. Había alegría y júbilo, celebración y fiesta entre los judíos. Así que había alegría y júbilo, celebración y fiesta entre los judíos, y muchos de la población pagana del país se unieron al judaísmo. Si Dios cambia mi destino y el tuyo, si nos muestra su misericordia, si realmente acudimos a Él de tal manera que pueda ayudarnos, seguro que algunos lo verán. Y el temor de Dios caerá sobre ellos, y veremos sin esfuerzo que la mano del Señor y el Espíritu de Dios caen sobre el pueblo, y que Él mismo los llevará al arrepentimiento y a la renovación. Toda esta historia ha cobrado gran importancia para mí, y ahora que estamos aquí reunidos para orar, debemos pedirle a Dios en todo, con todo nuestro corazón. No debemos distraernos en la oración, cada uno rezando por esto y aquello. Eso lo podemos hacer en casa. Aquí debemos presentar una intención de oración que sea de especial importancia y concentrarnos en ella y entregársela a Dios para ver si nos escucha y nos responde. He aprendido de esta historia que Dios está con su pueblo, o se para por su pueblo. Y en la hora más oscura, y en la prueba, en la que ellos mismos no sabían qué hacer, Dios, en su misericordia, les preparó un camino en el último momento. Porque ya se había dado a conocer por todas partes, según dice literalmente, mediante mensajeros que cabalgaban en caballos en 127 distritos, y se había fijado el día y el mes en que debía llegar el fin del pueblo judío. Y vosotros sabéis que si el enemigo pudiera, exterminaría al pueblo de Dios y no habría escapatoria, pero Dios no lo permite. No hemos renacido para ser corrompidos por el enemigo. Hemos renacido para vivir para Dios, para encontrar su gracia y seguir adelante con fe, para que Él nos bendiga. Sí, para que Él nos ayude de verdad, para que Él pueda estar a nuestro lado. Creo que Dios ha hecho realmente suficientes cosas y que las pruebas puedan llegar hasta el final. Lo que Dios ha hecho permanece hecho para toda la eternidad. Ningún hombre puede quitárnoslo. Eso es imposible. Y con esta fe inquebrantable, queremos seguir adelante sin mirar lo visible, porque si no, quizás yo no estaría aquí. Pero en mi corazón hay un canto de alabanza. En mi corazón hay adoración. Podría quejarme y lamentarme, y lo he hecho. Pero sabéis que desde que Dios me volvió a mostrar su misericordia y me volvió su rostro, no puedo hacer otra cosa que honrarlo con fe. Y debo esperar donde no hay nada que esperar, o donde no haya más esperanza, y creer donde no haya nada más que creer, que Dios es capaz de crear de la nada. Y nuestro hermano leyó Hebreos 10, y cuando leemos Hebreos 11, vemos que la palabra fe aparece al menos 24 veces. Por la fe hicieron. Y no dice ahí, por ejemplo, por revelación, por esto o por aquello, sino por la fe. Estos hombres conquistaron reinos. Los muertos han resucitado. Fue fe, fue la fe. Ellos no esperaron ningún movimiento del viento ni nada por el estilo. Creyeron en Dios en la hora de la prueba. Y en esta fe, Dios les ayudó. Y Dios honró esta fe y les ayudó cuando nadie más podía hacerlo. Dígame, ¿quién podría haber ayudado a esos pobres judíos en aquel momento? ¿Había algún ser humano que lo pudiera ayudar? Dios intervino y envió a Esther de antemano al palacio del rey para que todo se supiera al más alto nivel y desde allí se ordenara y se regulase. Yo creo que Dios es nuestro rey y que su causa se lleva a cabo al más alto nivel. Es la causa del más grande y poderoso rey de todos los reyes y señor de todos los señores. Él no podrá hacer otra cosa que mantener su palabra, velar por ella y cumplirla. También con su pueblo, que ahora es simplemente bendecido, no por méritos propios, sino por gracia, debido a la elección que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Mientras se leía la introducción del hermano Rus, o que leyó el hermano Rus, se me ocurrió que los querubines se cubrían el rostro cuando entraban en la presencia de Dios. ¿Qué será de ti entonces y qué será de mí? ¿Dónde podremos vernos y oírnos ante el Dios Santo? ¿Dónde? Pero cuando llegamos bajo la cruz y vemos que Él nos ha reconciliado consigo mismo, no podemos hacer otra cosa sino creer. Su cruz cubre mi culpa. Su sangre me hace limpio y puro. Mi voluntad pertenece a mi Dios. Confío solo en Jesús, como dice un cántico. La incredulidad en la obra redentora consumada es lo único que puede quebrarnos el cuello. Porque la incredulidad en lo que Dios ha hecho no podrá ser perdonada. Y ese es el pecado del que el hermano Branham habla una y otra vez. Él dice, el origen, el concepto original del pecado es la incredulidad, de la que realmente brota todo lo demás. Creamos con la última fibra de nuestro corazón. Allí donde parece que no hay nada en que creer, ni nada en que esperar, donde parece que no hay esperanza. Pero nuestro Dios es nuestra esperanza, viva. Y porque Él vive, también nosotros hemos recibido una fe viva a través de Él. Y estamos convencidos de que Él completará su obra. Esta noche queremos concentrarnos en entregarle a Él su obra, su causa, nuestros hermanos y hermanas, con un corazón realmente sincero. Y no voy a renunciar a ninguno. No voy a abandonar a ninguno. Creo que Dios puede ayudarme a mí, a ti y a todos los demás. Y cuando todos dejemos de hablar, Dios comenzará a obrar y seguirá su camino con nosotros. De hecho, en cualquier situación y circunstancia, yo puedo exponer mi punto de vista y otra persona el suyo. Y cada uno puede tener razón desde su punto de vista. Solo Dios sabe si es la razón, si es correcto. Pero una cosa es segura. Cuando Dios viene en su derecho, contigo y conmigo, todo será muy diferente para todos los hermanos y para todas las hermanas también. Y ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, que Dios pueda venir en su derecho. ¿Y dónde vendrá Él en su derecho? Allí donde se cree en Él, donde se confía en Él. Por eso os pido, cuando oremos, que sea breve y conciso. Dejad que venga el próximo, luego el próximo y luego el próximo. En casa podemos perdernos en las oraciones durante horas, no importa. Pero aquí queremos llevar con determinación la causa de Dios ante el trono de la gracia para que Él pueda volver a tener misericordia de nosotros y bendecirnos. Y ayudar a todos los que están en necesidad, sin importar quiénes sean. Os lo pido de verdad, hermanos y hermanas, y quiero expresarlo también. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, sobre todas estas virtudes. Y ahí dice, en el amor fraternal mostrad el amor universal o completo. No solo para los hermanos que están a mi alrededor o a tu alrededor. Eso es algo sencillo, pero realmente para todos los santos. Y si son diferentes a nosotros, no importa en absoluto. Que no dejemos que nada surja en nuestro corazón, sino que alcancemos la perfección en el amor de Dios. De todos los modos, no hay otro camino hacia la perfección que el amor divino, que es en sí mismo el vínculo de la perfección. Y este amor no debe manifestarse solo en palabras, sino en hechos y en verdad. Queremos llevar a todos nuestros hermanos, a quienes amamos, a quienes apreciamos, a quienes queremos ver en el cielo. Queremos llevarlos a todos ante el trono de la gracia de Dios y en general volver a poner toda la obra de Dios en manos del Señor, pero creyendo en Él y confiando en Él de manera breve y concisa. Entonces Dios nos bendecirá, nos ayudará y estará con nosotros. Amén. Ahora levantémonos y oremos. Te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones, oh Dios, también por esta hora de gracia, fiel Jesús. Señor, te damos gracias por cada palabra que ha sido leída. Te damos gracias por cada pensamiento que se ha hecho grande en nosotros a partir de tu palabra. Señor, te damos gracias también por cada canto que hemos podido entonar en honor a tu nombre, oh Dios. Señor, solo a ti sea la gloria y la adoración. Recordamos todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Pero venimos, Señor, con la petición que nos oprime el corazón, Señor. No queremos hacer nada, no podemos hacer nada, oh Dios. Pero donde ante nuestros ojos ya no hay nada posible, oh Señor, tú puedes hacer algo. Porque vemos, Señor, que tú puedes convertir la maldición en bendición. Tú puedes dar vida a los muertos. Sí, tú puedes transformarlo todo. Todo el destino de tu pueblo. Señor, tú lo sabes todo, oh Dios. Tú puedes transformarlo todo. Cuando nosotros, Señor, no vemos nada, cuando declaramos que todo es imposible, Señor, pero para ti todo es posible, oh Dios. Señor, creo de todo corazón que mantienes tu palabra, o que te paras por tu palabra, y que velas por ella, oh Dios. Y no solo por tu palabra, sino también por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por permitirme entregarte todo con fe. Señor, te entrego también a todas nuestras familias, nuestros hogares, oh Dios, nuestros hijos, oh Dios. Todos, oh Dios, mi Salvador. Lo sé, Señor. Tú tienes un camino, oh Dios. Gracias por ello, Señor. Por tu maravillosa obra. Te adoro y alabo tu misericordia. Aleluya, Señor. No pasarás por alto de nosotros. Darás más de lo que pedimos y entendemos. Aleluya. Alabado y bendito sea, Señor, por tus maravillosas palabras también esta noche. Alabado seas, aleluya. Oh Dios, Dios mío, no sabemos cuán rápido puede llegar a uno y a otro la prueba. Señor, pero tú quieras sanar, quieras encontrarlo también allí. Oh Dios, quieras estar con ellos, oh Señor. No sabemos por qué son las cosas como son a veces, Señor, pero queremos dejarlo todo en tus manos. Oh, Señor, bendícenos, Señor, y cúranos, sánanos. Es mi sincera oración en el precioso nombre de Jesús. Dios fiel, cuando nos separemos, quédate con nosotros, Señor, también en nuestros lugares de trabajo o donde quiera que vayamos, Señor. Bendícenos a todos. Es mi sincera oración en el nombre de Jesús. Amén.